Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Que bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, la número 13, hoy día 7 de marzo del año 2014. Bien, hoy vamos a hacer un repasito breve sobre el asunto que nos quedó en el tintero, algunos detalles sobre el tema de la vida después de la muerte. Así que voy a hacer unas cuantas preguntitas a la sala, pero antes de comenzar la escuela, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios, al director de todo esto, para que sea el quien nos dirija, nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta escuela bíblica que vamos a tener. Te pedimos, Señor, que seas tú quien la dirija, guíanos a la verdad, a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la escuela bíblica. Te pedimos que sea de bendición y de edificación en la fe para todos. Y también para aquellos que la vayan a escuchar por medio de internet. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar con la primera pregunta sobre el tema de la vida después de la muerte. Algo que ya hemos estudiado en la sala de charlas bíblicas. Y la primera pregunta es importante y además es una pregunta sencilla. Vais a poner vosotros lo que entendáis, lo que sepáis, lo vais a escribir aquí en el chat. ¿Qué es el espíritu del hombre? ¿Qué es el espíritu del hombre? El espíritu que tenemos cada ser humano. ¿Qué es? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, Vicente, que ha sido el primero en contestar, dice que el espíritu del hombre es el alma. Carlos Mateo dice que es energía. Manuel Aboada dice la energía que anima nuestras células y esa energía procede de Dios. Eder Díaz, el aliento de vida que procedió de nuestro Padre Celestial. Anita dice el aliento de vida. Capitán Victoria, es el soplo de vida o energía por la que vivimos. Miguel El Hack escribe, es la energía que lo mantiene vivo a uno. Eric Barrios dice el aliento de vida. Pablo Gómez dice, es la energía que está dentro de nosotros para que podamos vivir. Ejemplo, como la energía eléctrica hace funcionar los artefactos como la televisión, la radio, etc. Muy bien, hermanos, habéis acertado perfectamente todos, habéis dado todos unas respuestas excelentes. El espíritu que Dios puso en nosotros, ese aliento de vida, esa energía de vida, procede de una palabra hebrea, que es la palabra hebrea ruaj, que significa aliento. Aliento significa viento. Pues esa energía, sabéis que el viento es una energía, el aliento es una energía, ¿no? Esa energía de vida es la que Dios puso dentro de nosotros y hace que podamos vivir. El espíritu es lo que da la vida, dijo Jesús. Y ese espíritu es lo que hace que podamos movernos, que podamos pensar, que podamos hablar, etcétera, etcétera. Es el aliento de vida, esa energía. Mirad, que el espíritu es una energía que da la vida, lo podemos ver, por ejemplo, en un pasaje del libro del Apocalipsis. Y es la siguiente pregunta que voy a hacer. Tal vez para algunos sea un poquito complicada. Lo voy a poner un poquito difícil. La pregunta es importante. Es la siguiente. ¿En qué pasaje del libro del Apocalipsis se demuestra bien clarito que el espíritu que Dios puso en nosotros, el espíritu es una energía? Es una energía que da vida. En concreto hay un pasaje en el libro del Apocalipsis donde esto se demuestra muy bien. ¿Algún hermano lo sabe? Precisamente hoy lo he publicado en el foro, en nuestro foro, o mejor dicho, lo publiqué ayer, que cuál es ese pasaje del libro del Apocalipsis donde claramente se demuestra que el espíritu de vida es una energía. Bien, estoy viendo que, por ejemplo, el hermano Manuel nos dice que no lo sabe, el hermano Pablo cita el pasaje de Apocalipsis 11:11. Miguel Elhan ha citado el pasaje de Apocalipsis 1:10. Bien, habéis dado una serie de textos como Apocalipsis 11:11, Apocalipsis 1:10, Apocalipsis 17, Génesis 3:18-19. El pasaje del libro del Apocalipsis, donde vamos a verlo, es Apocalipsis 13:15. Apocalipsis 13:15, que dice lo siguiente, mira. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y se le permitió infundir aliento. Infundir aliento. Ese infundir aliento a la imagen, ¿qué es lo que significa? Pues sencillamente significa dar espíritu, dar ruaj, dar espíritu a la imagen, es decir, dar energía a esa imagen que se va a hacer de la bestia en el futuro, para que la imagen pueda hablar y pueda hacer matar a todo aquel que no la adore. ¿Cómo sabemos que ese aliento, ese infundir aliento, se refiere al espíritu? Porque resulta que si nos vamos al texto griego de este pasaje, lo he tomado, mira, este lo he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, en la versión interlineal griega española, dice así, lo traduce, dar espíritu a la imagen. ¿Os dais cuenta? Dar espíritu a la imagen. Dar ruaj, dar energía a la imagen que se va a hacer de la bestia. Por lo tanto, esto demuestra que el espíritu que tenemos también los seres humanos es lo que hace que podamos hablar, podamos movernos, es una energía. Esa imagen que se va a hacer de la bestia seguramente, pues posiblemente sea una estatua, y esa estatua pues no va a tener movimiento, no va a tener energía hasta que se la dé dicha energía. Cuando la energía entre en esa imagen, en esa estatua de la bestia, pues esa imagen va a poder hablar. Pues algo parecido ocurre con nosotros los seres humanos. Dios puso una energía dentro de nosotros que hace que podamos pensar, que podamos hablar. Por lo tanto, aquellos que dicen que el espíritu que Dios puso en nosotros es una persona inmortal que tenemos dentro y que esa persona inmortal sigue viviendo en el más allá, en un más allá, cuando morimos, pues es sencillamente un engaño de Satanás, fue la primera mentira del diablo a la especie humana. Nosotros no tenemos ninguna persona inmortal dentro de nosotros, no hay nada inmortal dentro de nosotros. Porque Dios dice bien clarito que polvo eres y al polvo volverás. Mirad, hay algunos, por ejemplo, Carlos Plaza, con el que estoy teniendo en el foro este debate sobre el asunto de la vida después de la muerte. Pues bien, Carlos Plaza y todos estos que creen en la doctrina de la de la inmortalidad del ser humano, cita un pasaje que se encuentra en Isaías 57:15. Este pasaje dice lo siguiente. Dice así: porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Entonces, Carlos Plaza saca la conclusión de que este pasaje está hablando de la persona inmortal que tenemos dentro de nosotros. Como dice, habla de los de espíritu humilde y quebrantado, pues enseñan ellos que esto se está refiriendo a la persona inmortal. Entonces, la pregunta que os hago, ¿vosotros creéis que en este pasaje que acabo de leer, de Isaías 57:15, se enseña que el espíritu del hombre es una persona inmortal? Enseña este pasaje que os acabo de pegar aquí en el chat. ¿Que el espíritu del hombre es una persona inmortal? La respuesta es un sí o un no. Bien, muy bien, veo que habéis contestado rápidamente. Efectivamente, pues no. Este pasaje no dice por ninguna parte que el espíritu del hombre sea una persona inmortal que esté viviendo dentro de nosotros. ¿De qué es lo que está hablando ese pasaje? Pues ese pasaje está hablando sencillamente del carácter del hombre humilde y quebrantado de corazón. Es exactamente lo mismo que, por ejemplo, cuando decimos esta persona no tiene espíritu guerrero. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esa expresión? Porque esa persona no tiene un carácter de guerrero, sino que es un cobarde. Lo mismo se pasa exactamente con este pasaje de Isaías. El texto está hablando de personas con carácter humilde y quebrantado. Tal como, por ejemplo, lo ha traducido una versión hebrea que he tomado de la Word, la Tekin D, lo ha traducido de la siguiente manera. Mira cómo lo ha traducido este pasaje. Porque así dice el Altísimo, el Hakadosh, exaltado, que vive para siempre, cuyo nombre es Aelión. Yo habito en la altura y en el lugar Kadosh, Kadoshim, pero también con el quebrantado y humilde, para reavivar el ruaj del humilde. Reavivar el ruaj del humilde y revivir el corazón de los quebrantados. Como podéis ver, el texto no habla para nada de una persona inmortal que esté habitando en nuestro cuerpo. El texto simplemente está hablando de personas humildes. Personas con carácter humildes, humildes, quebrantados, a los cuales Dios sencillamente le reaviva el ruaj, se lo reaviva, es decir, el espíritu aliento de vida de ellos, lo que hace Dios es reavivarlo, para que así ellos tengan fuerzas. Estas personas que se quebrantan, que son humildes de corazón, pues Dios les da fuerzas, reaviva la energía que hay en ellos. Dios reaviva el ruaj que hay en ellos. Citar este pasaje para enseñar que este texto está hablando de una persona inmortal que more, que habita dentro de nosotros, pues es personas de personas absolutamente ignorantes de la verdadera doctrina, personas que no saben interpretar la palabra sagrada, las sagradas escrituras, sino que hacen decir al texto bíblico lo que ellos quieren que diga. Es decir, lo que están haciendo es pervirtiendo y falsificando la palabra de Dios. El texto no habla, repito, de una persona espiritual o inmortal que viva dentro de nosotros. Ellos también suelen citar el famoso texto de Apocalipsis 12:7. Ya sabéis lo que dice Apocalipsis 12:7. Cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Pues bien, ellos suelen citar este texto para enseñar que cuando morimos, esa supuesta persona inmortal que tenemos dentro del cuerpo regresa a Dios para seguir viviendo en un más allá. Esa es la doctrina de ellos. ¿Pero qué es lo que dice el texto? El texto lo que dice simplemente es que cuando morimos, el cuerpo regresa al polvo de la tierra, de donde fue hecho. Sabéis que estamos hechos de polvo, de partículas de la tierra, tomadas de la tierra. Y esa ruaj que Dios puso en nosotros regresa a Dios que lo dio. Y como ya hemos visto anteriormente, esa ruaj que hay en el hombre es sencillamente el aliento de vida, esa energía de vida que Dios puso en nosotros. Esto lo leemos en Génesis 2:7. ¿Qué es lo que dijo el Señor en Génesis 2:7? Que creó al hombre del polvo de la tierra Después insufló la rúa por el aliento, por el, la nariz de Adán, sopló en su nariz y Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente. Es decir, que como podéis ver, ese espíritu que tenemos los seres humanos es sencillamente esa energía de vida que Dios puso dentro de nosotros. No se trata de ninguna persona. Lo que regresa a Dios no es ninguna persona inmortal. Lo que regresa a Dios es esa energía de vida, esa ruaj que Dios puso en nosotros. Por lo tanto, como podéis ver, lo que está enseñando el sistema iglesiero apóstata en las iglesias y todos estos falsos hermanos que han caído en la apostasía, pues es sencillamente repitiendo la primera mentira del diablo a la especie humana. Ya sabéis lo que dijo el diablo: no moriréis. Esa fue la primera mentira del diablo a la especie humana. Y lo segundo que dijo el diablo, Satanás, y ya la última pregunta que voy a hacer. Lo segundo que dijo la serpiente era también falso. ¿Era falso o era verdadero? Ir poniendo si era falso o era verdadero. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Bien, ¿cuál fue lo segundo que dijo Satanás? ¿Qué dijo la serpiente? Pues ya lo sabéis. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Eso que dijo el diablo era verdadero o era falso? Bueno, pues vosotros habéis escrito. Vicente ha dicho que es una media verdad. Miguel el Hat ha dicho que era falso. Pablo Gómez dice que era mentira. Manuel Abada dice que era mentira. Eric Berrios dice mitad cierto y mitad falso. Eder Díaz ha escrito que era verdad. Anita ha escrito una verdad a medias. A medias. Bien, ¿quién es el de vosotros? ¿Quién es el que ha acertado? Pues hermanos, el único que ha acertado ha sido el hermano Eder. Eso segundo que dijo la serpiente era absolutamente cierto. Lo que hizo el diablo fue mezclar una verdad con una mentira. La mentira era que no morirían. Esa fue la primera mentira de Satanás. Pero lo segundo, la segunda afirmación del diablo, era totalmente cierta. Y lo vamos a comprobar. Vámonos al libro del Génesis. Si abrís en el libro del Génesis, vamos a ver si era verdad o era mentira lo que dijo Satanás, esa segunda afirmación. Mira, si nos vamos a Génesis capítulo 3, vamos a leer los versos el 4 y el 5, que dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí tenéis la primera mentira del diablo. Seréis inmortales. Seréis almas inmortales. Pues Satanás, la serpiente, sabía perfectamente que Adán era un alma. Era un alma viviente. Es decir, lo que estaba diciendo el diablo es que serían almas inmortales si pecaban. ¿Y qué más sigue diciendo Satanás? Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O seréis como los dioses, también se puede traducir. Sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo sabemos que estas palabras de Satanás, del diablo, eran ciertas? ¿Cómo lo sabemos? Pues tenemos que leer un poquito más adelante. Vámonos al 22. Mira lo que dice. Y dijo Yahvé Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Lo veis? El ser humano llegó a ser como uno de los dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, sigue diciendo Dios, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues afuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí lo dice bien clarito en el verso 22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, esa segunda afirmación que dijo Satanás, la serpiente, era totalmente verdadera, era cierta. Es decir, el diablo, como siempre lo ha estado haciendo desde hace miles de años, es engañar al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Lo primero que dijo era mentira y lo segundo que dijo era verdad. Y así es como el diablo engaña, especialmente por medio de las religiones falsas, al mundo entero, mezclando lo que es verdadero con lo que es falso. Por lo tanto, el único que ha acertado en esta preguntita ha sido el hermano Eder. Entonces, la primera mentira del diablo, pues fue la doctrina de la inmortalidad del alma. Y lo segundo que dijo el diablo era totalmente cierto. El hombre llegó a ser como uno de los dioses, llegó a ser como los dioses, conociendo el bien y el mal. En el sentido de conocer el bien y el mal, no en el sentido de inmortalidad, evidentemente. En el sentido de conocer el bien y el mal. Antes no lo conocían Adán y Eva, no conocían el bien y el mal. Y llegaron a ese conocimiento, pues en el momento que pecaron, que desobedecieron, ese conocimiento les fue revelado.
Quería comentar que en el texto de Eclesiastés 12:7, además ahí no dice que el espíritu vuelva a estar con Dios en el cielo, porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, y si realmente fuera eso lo que quisiera enseñar, pues más claro, ahí dice que vuelve a Dios, que no tiene nada que ver, paso palabra.
Vuelve, dice el texto, vuelve a Dios que lo dio, lo cual indica que vuelve al interior de Dios, porque recordar que la ruaj, el espíritu, salía del interior de Dios, cuando entró por la nariz de Adán, ¿de dónde salía ese soplo? Pues del interior del Señor. A ese Señor, a ese interior del Señor, es a donde regresa esa energía de cada ser humano cuando muere. Lo que pasa es que toda esta gente, como Carlos Plaza, se están basando en lo que dice el capítulo 22 del libro de Enoch, que lo más probable es que sea un capítulo falso, que Enoch nunca lo hubiera escrito, ya que es una contradicción total con lo que enseña las Sagradas Escrituras. El capítulo 22 de Enoch contradice la doctrina bíblica. Y algunos, como Carlos Plaza, prefieren creer antes en ese texto falso del libro de Enoch antes que creer en las Sagradas Escrituras. Es algo increíble como gente, personas, se pueden dejar engañar así por el diablo. Rechazar la Biblia para preferir creer en un texto que contradice la Biblia. Fijaos cómo el diablo puede cegar la mente de algunos.
Yo creo que dormir 2 horas es lo mismo que dormir 3.000 años. De todos modos no vamos a tener conciencia del tiempo. Entonces yo no sé cuál es lo que el señor Carlos Plaza pretende con esta teoría, porque si Dios nos pone a dormir 3 horas, es lo mismo que nos pone a dormir 3.000 horas. Lo importante es que nos resucite cuando llegue el momento. Paso palabra.
Gracias, hermano Miguel. Efectivamente, la única esperanza de vida que tenemos los seres humanos es cuando resucitemos. Los muertos van a volver a vivir cuando Dios los llame. Los muertos están en los sepulcros, como dijo Jesús, y Él los llamará. ¿Qué es lo que está enseñando ahora Carlos? Pues lo mismo, exactamente lo mismo que enseña el sistema Iglesia Euroapóstata. Carlos ahora está enseñando que los muertos realmente no están muertos, sino que están vivitos y coleando en un más allá. Que ahí están, esperando a que resuciten sus cuerpos, pues dice que ahí que el espíritu es esa, es la persona muerta, y que ese espíritu está ahí vivo, en un más allá. Eso es lo que enseña Carlos. O sea, el problema de Carlos es que no entiende, no quiere entender lo que es el espíritu que hay en el hombre. Él cree que el espíritu que Dios puso en nosotros, pues es una persona inmortal que vive dentro de nosotros. Eso es lo que cree Carlos. Fijaos, ese es el gran engaño del diablo que ha hecho creer a todas las religiones falsas del mundo. Es que tenemos una persona inmortal dentro de nosotros. Y que cuando morimos, esa persona inmortal sale del cuerpo y pues queda viviendo ahí en un más allá. Uno le llaman el cielo, otro le llaman el purgatorio, otro dicen que se quedan por la tierra, por el mundo, en forma de fantasmas o lo que sea. Pues esa es la mentira que el diablo ha metido en la mente de muchos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
De por sí, fue que, bueno, con este Manuel, perdón, con este Carlos Plaza, ya de por sí como que desde doctrinas anteriores como que siempre ha discrepado un poco, ¿no? Con lo que aquí hablamos y creemos. Yo porque pues ahorita ya se está metiendo como que en las cuestiones esotéricas, ¿no?
Carlos Plaza siempre busca siempre la discusión, la discrepancia. Y ahora pues está guiando solamente, parece ser que por lo que viene escrito en el libro de Enoch. Que yo no digo que todo lo que aparece en el libro de Enoch sea falso. Hay profecías muy interesantes en el libro de Enoch, pero que eso no significa que todo lo que hay escrito en ese libro sea verdadero, o fuera escrito por Enoch. Yo estoy convencido que ese pasaje, ese capítulo, no fue escrito por Enoch. Es un pasaje falso porque contradice completamente a la Biblia. Bien, dice el hermano Manuel en el chat que si le puedo aclarar lo de Elías y el carro de fuego. Ahí no se habla nada de un alma inmortal. ¿A qué se puede estar refiriendo? Pues se refiere a un arrebatamiento. Elías fue arrebatado en un torbellino, fue llevado en un torbellino, y fue arrebatado a otro lugar, fue llevado a otro lugar de la tierra. Evidentemente no fue llevado al tercer cielo. Jamás dice la Biblia que el profeta Elías fuera llevado al tercer cielo. Dicen muchos que Elías fue llevado al cielo, no es cierto. Años después de del arrebatamiento de Elías, se recibe una carta del profeta Elías, lo cual significa que Elías estaba en la tierra, en algún lugar. Entonces, el pasaje no está hablando de, por supuesto, de ningún alma inmortal. Está hablando de un arrebatamiento del profeta Elías, que fue llevado en una nave voladora, un torbellino, le hizo ascender, fue levitando hacia arriba y un carro de fuego pues lo trasladó a otro lugar, sencillamente. Bien, pregunta el hermano Quintero que qué opino de Isaac Newton y su profecía del año 2060. Bueno, lo que sí sé de Isaac Newton es que era un gran investigador de la profecía bíblica. Además de ser un gran científico, pues era un estudioso de las Sagradas Escrituras. Estaba muy interesado en las profecías de la Biblia. Y parece ser que él dio una fecha para el fin del mundo, que la del año 2060. No he estudiado mucho en concreto ese tema, cómo llegó a esa fecha del 2060. Yo personalmente no creo que sea en el 2060, creo que va a ser mucho antes el fin del mundo. Era una opinión personal de él, él creía que el fin del mundo será en el año 2060. Evidentemente esto no le hace a Isaac Newton, no le hace un falso profeta. Isaac Newton no era un falso profeta. Él tenía la opinión que para el año 2060 pues es cuando vendrá el fin del mundo, ¿no? Es una opinión personal.
Hermano Tito, ¿y si el pecado entró por Adán y Eva? Primero por Eva y luego por Adán. ¿Esto quiere decir que el pecado es hereditario?
Gracias, hermano. No, el pecado de Adán y Eva no es hereditario de ninguna manera. Lo que sí hemos heredado es una condición, una naturaleza pecaminosa que nuestra naturaleza nos inclina a pecar, a desobedecer a Dios. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa, pero no el pecado de Adán y Eva. Nosotros no somos responsables del pecado de Adán y Eva. Los responsables fueron ellos. Lo que sí es cierto es que con el pecado de Adán y Eva lo que entró en el mundo es la muerte. Y a través pues del ADN pues hemos heredado una naturaleza, una inclinación a pecar, una inclinación a desobedecer a Dios. Eso es lo que hemos heredado. Hemos heredado la muerte, pero no hemos heredado el pecado de Adán y Eva. Lo que sí hemos heredado es la muerte. Todos nacemos mortales, porque todos pecamos. Pero eso no significa, repito, que hayamos heredado el pecado que cometieron Adán y Eva.
Hermano, pido palabra.
Sí. Adelante, Miguel. Adelante, hermano.
Aquí voy a hacer dos preguntas para ahorrar tiempo. En 1 Corintios 5, en un caso de inmoralidad juzgado, en el capítulo 5:5, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí parece que trataban el espíritu del hombre como una entidad espiritual. Yo creo que usted me aclare eso. Y acá en Filipenses 1:23 dice el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, si el apóstol Pablo sabía que iba a dormir, lo mejor para él hubiera sido quedarse más tiempo, porque así ganaría más almas para Dios. Pero está diciendo como que si inmediatamente que muriera, él fuera a estar con Cristo. Entonces quiero que usted me aclare esos dos pasajes, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano. A ver, el pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que ese que has leído, que el alma sea inmortal, ni tampoco que vamos a estar con Cristo cuando morimos. A ver, el apóstol Pablo dijo bien clarito, en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, ya sabéis el pasaje que habla del arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga. En el capítulo 4, verso 17, que estaremos, que los muertos en Cristo, en realidad todos los santos, vamos a estar con Cristo cuando el Señor venga y su iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Dijo Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, Pablo fue bien claro. Vamos a estar con el Señor para siempre cuando Él venga y los santos resuciten y sean arrebatados, no cuando morimos. ¿Por qué entonces dijo Pablo esa frase de quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? Pues muy sencillo, Pablo prefería, deseaba morir, partir, morir, eso es lo que significa morir, partir, para estar con Cristo, porque después de la muerte lo que viene es el estar con Cristo. Después de la muerte lo que viene es la resurrección, porque entre la muerte y la resurrección, pues prácticamente no hay nada de tiempo. Es como cuando los muertos, las personas duermen y despiertan, no tienen noción del tiempo, no tienen conciencia del tiempo. Entonces, después de la muerte es cuando estaremos con Cristo. Cuando Cristo venga, porque es después de la muerte cuando el Señor va a venir y va a arrebatar a su iglesia. Y es entonces cuando estaremos con el Señor. Entonces, Pablo lo que deseaba es eso, deseaba morir. Pablo estaba sufriendo, sufría mucho, lo pasaba mal. Y humanamente, lógico, deseaba morir, deseaba partir para estar con Cristo, deseaba estar con el Señor. Igual que nosotros deseamos también estar con el Señor. Nosotros deseamos que ocurra la venida del Señor para estar con Él. Pues igual decía el apóstol Pablo, deseaba partir para estar con Cristo. Pero eso de ninguna manera significa que el alma sea inmortal. Porque los textos de Pablo, los pasajes de Pablo, tenemos que analizarlos comparándolos con otros escritos de Pablo. Entonces, si esas palabras de Pablo las comparas con lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, verso 17, pues ahí ya tenemos la enseñanza completa. Los cristianos estaremos con el Señor Jesús cuando Él venga en gloria. Y cuando la iglesia sea arrebatada para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo venga, no cuando morimos, sino cuando el Señor venga en gloria. A ver, ahí Pablo lo dijo, y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, esa energía de vida que Dios puso en esa persona, en la persona de la iglesia de Corinto, ese hermano, ya sabéis, había sido juzgado y fue entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. El espíritu de esa persona va a ser salvo cuando el Señor venga. Esa energía de vida se va a salvar. Porque qué va a ocurrir con con el resto de energías de vida de los demás, de todos aquellos que han muerto y sean condenados? ¿Qué va a ocurrir con esas energías de vida? Porque Dios las va a destruir. Y por eso es que dijo Pablo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Va a haber energías de vida que serán salvas en el día del Señor, y efectivamente. Y una de ellas va a ser este hermano que estaba pecando, ahí en la iglesia de Corinto, que fue juzgado y fue entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero su espíritu será salvo en el día del Señor. Su energía de vida no se refiere a una persona inmortal que tengamos dentro, ¿no? Se refiere a la energía de vida que tenemos dentro. Y esa energía de vida será salvada, será salva en el día del Señor. Eso es lo que dice el texto. Bien, ese pasaje, observa que tampoco está hablando de la inmortalidad del alma. Dice que algunos de los que estaban ahí no verán la muerte sin haber visto primero la venida del reino de Dios con poder. Y efectivamente, ese pasaje se cumplió una semana después en el monte de la Transfiguración. Vieron el reino de Dios, los apóstoles que estaban ahí en ese momento pudieron ver a Jesús transfigurado, resplandecía, sus vestiduras resplandecían como blanca lana, aparecieron Moisés y Elías, es decir, vieron el reino de Dios. Por eso es que dijo Jesús, hay algunos de los que están aquí que no van a morir sin ver antes el reino de Dios. Y efectivamente, esos apóstoles que había ahí, pues pudieron ver en ese momento en visión pudieron ver el reino de Dios. Generalmente es como se interpreta ese pasaje, lo interpretan así, generalmente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa interpretación.
Es que, hermano, hay algunas sectas o sí, religiones que enseñan que con ese pasaje, pues quiere decir que no sé, como si hubiera hablado a multitudes, ¿no? Cuando es lógico de pensar que hablaba nada más a los discípulos que serían testigos de la visión. Y pues ya por eso muchas personas sacan la conclusión de que pues no iban a morir hasta que vieran, ¿no? Pero como si se refiriera a multitudes, ¿no? Paso palabra.
Sí, efectivamente. Ahí habla de algunos de los apóstoles y de algunos de vosotros que no van a morir sin ver el reino de Dios. Y generalmente, pues los estudiantes de la Biblia y los eruditos, pues lo interpretan como la transfiguración de Jesús, la cual fue vista por algunos de los apóstoles, no por todos. Fueron solamente, creo que fueron Pedro, Santiago y Juan los que vieron la transfiguración de Jesús y la aparición de Moisés y Elías. Solamente esos tres. Por eso es que dijo Jesús: hay algunos de vosotros, algunos de vosotros. Y efectivamente, fueron Pedro, Santiago y Juan los que vieron ese reino de Dios en visión.
Hermano Tito, ¿y usted qué piensa de la nueva religión esta del culto a la muerte? Parece ser que está brotando sobre todo en la Ciudad de México, así como un boom, como sí, como que se está expandiendo muy rápido, sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es el culto a la muerte, y empiezan a decir tonterías como la Santa Muerte y todo eso, buscando favores y prodigios sobrenaturales.
Bueno, eso, como podéis ver, es diabólico. El viva la muerte. Aquí hay unos descerebrados, se llaman legionarios, y tienen una canción dedicada a la muerte. Soy el novio de la muerte. Lo cantan. Un himno antiguo de la legión. Y dan culto a la muerte. O sea, efectivamente, eso ya, tiempos inmemoriales, en este sistema mundial, bajo el poder del maligno, pues ha estado dando culto a la muerte. El culto a los muertos, culto a la muerte. En todas las religiones falsas se da culto a los muertos, o se da también culto a la muerte. En la Iglesia Católica se da culto a la muerte. Es decir, que es algo completamente diabólico. ¿Nosotros a quién damos culto? Pues al Dios de la vida, al Dios viviente, es al único que adoramos en espíritu y en verdad. Pero un verdadero cristiano jamás puede dar culto a la muerte.
Sí, y yo quería comentar que existen pastores evangélicos y papistas que utilizan ese texto que creo que está en Juan 11, 25, me parece exactamente lo mismo, no me acuerdo, dice: todo el que cree en mí no morirá jamás, pero las mejores traducciones, o la mayoría de los que estuve consultando, también la advierten como que todo el que cree en mí no morirá eternamente. Paso palabra.
Muy bien, hermano Manuel, efectivamente, esa es uno de los textos más pervertidos por las traducciones bíblicas. Y es una pésima traducción, como lo vierten muchas versiones. Como tú lo has dicho, es la versión correcta, no morirá eternamente. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es eso de morir eternamente? ¿Qué es la muerte eterna? Pues el lago de fuego, el ser arrojado al lago de fuego. Pero es que la otra traducción, el que cree en mí no morirá jamás, como dicen algunas traducciones. ¿Cómo que el que cree en Jesús no morirá jamás? ¿Para qué es que los cristianos, los que creemos en Jesús, nunca morimos? Pues claro que morimos, todos morimos. O sea, esa es una estúpida traducción, una falsa traducción. La traducción correcta es: el que cree en mí no morirá para siempre, no morirá eternamente. Esa es la correcta traducción. Es increíble como algunas versiones la han traducido de esa manera tan ridícula.
Entonces, hermano Tito, si no heredamos el pecado de Adán y Eva, porque no fuimos responsables de ese hecho, ¿heredamos la muerte? ¿Eso sí lo heredamos?
Sí, hemos heredado esa condición mortal, porque además todos pecamos. Todos hemos pecado y por lo tanto todos somos mortales. El alma que peque, esa morirá, dice el Señor. El alma que peque, esa morirá. Como todos hemos pecado, pues todos somos almas mortales. Todos. El único que no pecó fue Jesús. El único que no pecó fue el Señor Jesús. era limpio, era sin pecado, y dio su vida por nosotros, para poder redimirnos. No por nuestros pecados, como enseña el SIA, sino que dio su vida por nosotros, por amor a nosotros, que es diferente. Entonces, efectivamente, hemos heredado una condición de muerte, hemos heredado pues una inclinación a pecar, una inclinación a la muerte, una inclinación pues a desobedecer a Dios, sencillamente. Pero no el pecado que cometieron Adán y Eva, eso no lo hemos heredado.
Y si el Señor Jesús era santo y no pecó, ¿por qué murió?
Murió porque dice la Escritura que el Cordero tenía que ser limpio, sin mancha, como era Jesús, para poder salvarnos, para poder redimirnos, comprarnos con su sangre. Y para poder comprarnos con su sangre, esa sangre, ese Cordero tenía que ser limpio, sin mancha, es decir, sin pecado. Y por eso tuvo que Jesús morir. Para poder dar el Dios su vida por nosotros, para defendernos del lobo, es decir, para defendernos de Satanás. El pastor, el buen pastor, que es Jesús, da su vida por nosotros. Porque el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas, como dijo el Señor Jesús. Pues es lo que hizo él, dar su vida por nosotros. No porque Jesús hubiera pecado, ni hubiera heredado ningún pecado, no. Dio su vida sencillamente para defendernos del lobo, porque sabía Jesús perfectamente que al tercer día iba a resucitar, por eso es que dio su vida. Nadie se la quitó, él la dio voluntariamente, nadie se la quitó a él, lo dijo el propio Jesús. Y nadie me la quita, sino que yo mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Jesús dijo eso de que tenía el poder para volverla a tomar, ¿eso significa que Cristo se resucitó a sí mismo? ¿Qué significa esa expresión de que tengo poder para volverla a tomar? A ver, escribir aquí en el chat, ¿qué significa eso? Cuando dijo Jesús, y tengo poder para volverla a tomar, ¿significa eso que Cristo se resucitó a sí mismo? ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? A ver, ir poniendo las respuestas en el chat. Tengo el poder para darla y tengo poder para volverla a tomar.
Hermano Tito, lo que responden los hermanos acerca de esto, ¿entonces el Señor Jesús no hubiera muerto jamás si Él lo hubiera querido o cómo?
Efectivamente, porque era limpio, era sin pecado, jamás pecó, y Él pues no pudiera, hubiera sido inmortal. Pero Él había un plan divino, y el plan es que debería, como buen pastor, dar su vida por las ovejas, para rescatarnos, para redimirnos con su sangre. Y eso formaba parte del plan de Dios. Y ese cordero tenía que ser sin pecado, tenía que ser limpio. Bien, bien.
Gracias, hermano.
De nada, hermano. Bien, bien, leyendo lo que habéis puesto aquí en el chat. Dice Manuel Abogada, tenía la autoridad, me parece. Miguel El Hat dice, el padre comparte su espíritu con el hijo y en virtud de esto dijo eso. Tenía poder para esto, dice Vicente. Anita dice que su padre lo resucitaría por el poder que compartían. Pues muy bien, habéis acertado todos, efectivamente. ¿Cuál es ese poder que compartían? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Por eso es que dijo Jesús, tengo el poder para darle y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Cuál era el poder que tenía Jesús? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Por eso dijo que tengo el poder de volverla a tomar. Porque fue ese poder de Dios, ese Espíritu de Dios, lo que resucitó a Cristo al tercer día. Ese Espíritu de Dios que estaba dentro, moraba dentro de Jesús, fue lo que resucitó al Señor. Lo que pasa es que hay algunos que leen mal ese pasaje de Jesús y sacan la errónea conclusión de que Cristo se resucitó a sí mismo, lo cual es totalmente falso, porque hay montones de pasajes donde se dice que fue el Padre Celestial quien resucitó al Señor. No fue Jesús quien se resucitó a sí mismo. Por lo tanto, el poder que tenía Jesús para resucitar era el Espíritu de Dios, el poder de Dios.
Pues la verdad, yo aprendo mucho y siempre me quedo sorprendido con lo que se aprende en estas charlas, hermano, en los estudios.
Gracias, hermano Eder. Pues este es el propósito de estas escuelas que estamos haciendo. Así es, para que todos aprendamos también, yo también aprendo, y los que las escuchan, pues por supuesto también, seguro que aprenden. Y un día pues volverán y saldrán, volverán a su sano juicio y saldrán completamente de las mentiras y errores doctrinales que les enseñan en el cielo.
Hermano, usted dice que, bueno, la Biblia dice, porque la verdad tiene valor por sí solo, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que el Espíritu es la energía que Dios nos da. Aquí en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces esa energía que nos está dentro de nosotros, que es la que nos mantiene vivos, también tiene sentimiento, porque cuando Dios le comunica a ese espíritu de nosotros que está dentro de que somos hijos de Dios, nosotros sentimos ese respaldo del Espíritu Santo. Paso palabra.
Gracias,
pregunto.
Gracias, hermano Miguel. Gracias. A ver, ese pasaje que has citado de Romanos, ahí habla de dos espíritus. Dice, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A qué espíritu se estaba refiriendo? ¿A quién el apóstol Pablo llamó espíritu vivificante? A ver, ponerlo aquí en el chat. ¿A quién llamó el apóstol Pablo espíritu vivificante? Ir poniéndolo en el chat.
Adiós, hermano Tito.
No, hermano Eder. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. ¿Y quién es el segundo Adán? Ahí está. Aquí está muy bien, hermano Pablo. El Señor Jesús. ¿Y cómo se le llama? ¿Cómo le llama ahí en 1 Corintios 15, 45 a Jesús? Espíritu vivificante. Jesucristo es espíritu. Es el propio Señor Jesús quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no significa de ninguna manera que nuestro espíritu sea una persona. No, de ninguna manera. Simplemente que el Señor Jesús nos da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es lo que dice el pasaje. Pero el texto no enseña en ninguna parte que el espíritu del hombre sea una persona inmortal que viva dentro de nosotros. Igual también el hecho de que algo testifique no significa que sea una persona. A veces puede ser una persona y a veces no. Por ejemplo, la Biblia dice que la sangre testifica, da testimonio. Que las escrituras dan testimonio y las escrituras no son una persona. Por lo tanto, no significa que el espíritu sea el espíritu del hombre. Porque, repito, el pasaje habla de dos espíritus. Cristo, al cual es espíritu, y nosotros, nuestro espíritu. Es Cristo quien nos da testimonio de que somos hijos de Dios.
A la parábola del rico y Lázaro. Uh-huh. El rico y Lázaro.
Bueno. Muy bien. Sí, adelante.
Sí. Mira, ahí pienso que es una parábola de Jesús, porque cuando se supone, ¿no?, que si hay mucho tormento ahí en el infierno, ¿cómo puede el rico decirle a Abraham que envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y se la dé en su lengua? Eso no es lógico que refresque en esa parábola la gran sed que tiene el rico. Luego él dice así en la parábola, que mande a Lázaro para que dé testimonio para que les advierta, porque tiene cinco hermanos más. Pero aquí lo que yo pienso es que se lo está diciendo al pueblo de Israel, esto es a los hijos de Jacob, porque son cinco. Aquí en el capítulo Génesis, capítulo 35, versículo 23, los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, va 1, Simeón 2, Leví 3, Judá 4, Isaacar 5 y Zabulón 6. Entonces uno de ellos es el que estaba allí. Lo que le está pidiendo el Señor Jesús en esa parábola es a los israelitas que tengan misericordia. Por eso es que, y luego a eso se ejemplifican en esa parte, ¿no? Pero pienso que si la muerte entró por un hombre Adán, por un hombre también seremos vivificados. Paso palabra.
Efectivamente, así es. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano Luis. Y ahora que has mencionado la parábola del rico Lázaro, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el rico pidió un poquito de agua para refrescar su lengua? A ver, ir poniendo lo que vosotros creáis, lo que veáis. ¿Por qué el rico de la parábola pidió un poquito de agua que mojara el dedo en agua para refrescar su lengua? ¿Por qué creéis que hizo eso?
Pues lo que he aprendido yo, hermano Tito, es porque la angustia en la que estaba le secó la boca. Entonces pues estaba tan desesperado que tenía la boca seca y quería pues como volver a tener saliva, algo así.
Muy bien, hermano Eder, efectivamente esa es la respuesta correcta. Cuando uno está aterrorizado, por ejemplo, está viendo unas llamas, un fuego que le va a consumir, que le va a destruir, su boca se seca de sed, se seca de terror. Y es lo que le pasaba al rico de la parábola. Estaba viendo con sus ojos el fuego, las llamas que le estaban atormentando, las estaba viendo y les estaban esas llamas tremenda, le estaban atormentando, estaba sufriendo porque sabía que iba a ser arrojado a ese fuego, a ese lago de fuego. Y al mirar, al ver ese fuego, pues la lengua se le secó de la sed que tenía. Por eso pidió un poquito de agua para refrescar la lengua. Es decir, que el rico no estaba en medio del fuego, no estaba ardiendo en medio del fuego. Él estaba viendo el fuego, que es diferente. Viendo el lugar de fuego donde iba a ser arrojado. Y tenía la boca seca de sed. Por eso es que pidió un poquito de agua para refrescar su lengua. Si él hubiera estado metido en medio del fuego, sería ridículo que él hubiera pedido un poquito de agua para refrescar su lengua. Lo lógico que hubiera pedido es pues un gran barreño de agua pues para salir de ese fuego, ¿no? Pero pidió un poquito de agua para refrescar su lengua porque sencillamente la tenía seca de terror.
Pues, pero también en la Biblia se habla, se hace referencia a veces al espíritu de una forma y a veces de otra, ¿no? A veces como una energía, pero pues esa energía de vida no quiere decir que tenga conciencia, ¿no? O que, sí, como el alma viviente, simplemente es la energía de vida. Y a veces también al espíritu se le hace ver, se le refiere como el carácter, ¿no? Como el espíritu del anticristo, ¿no? Es una tendencia, ¿no? Una forma de pensar, o el espíritu de Elías, ¿no? Que lo tenía Juan el Bautizador, si no me equivoco. Paso palabra.
Efectivamente, la cuestión es la siguiente, es saber diferenciar entre ser y tener, o sea, entre ser espíritu y tener espíritu. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser un espíritu, por ejemplo, Dios el Padre es espíritu. El propio Jesús es espíritu también, espíritu vivificante. A los ángeles en el capítulo 1 de Hebreos también se le llama espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus, son espíritus todos ellos. Dios, Cristo, los ángeles, todos ellos son espíritus. Pero el tener espíritu es otra cosa. El tener espíritu es tener energía. Dios es espíritu, pero Dios también tiene espíritu, que es el Espíritu Santo. Cristo es espíritu, pero también tiene espíritu. Los ángeles son espíritus, pero también tienen espíritu. Nosotros, los seres humanos, tenemos espíritu, pero todavía no somos espíritus. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. Por lo tanto, nosotros somos seres humanos de carne y hueso y tenemos energía de vida, tenemos espíritu. Pero todavía no hemos sido transformados en espíritus. Porque lo que nace de la carne, carne es, dijo Jesús, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Todavía nosotros no somos espíritus. Cuando alguno de estos iglesieros os venga diciendo que él ya es espíritu, que él ha nacido de nuevo y que es espíritu, pues sencillamente es tonto, se está engañando a sí mismo, porque Jesús dijo bien clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea que cualquiera que os diga que ya ha nacido de nuevo, que es espíritu, lo que le tenéis que decir es que os demuestre que él no tiene un cuerpo de carne y huesos. Cuando os demuestre eso, entonces sabremos que es un espíritu. Mientras no lo demuestre, pues sencillamente se está engañando a sí mismo.
Sí, con respecto a lo que se comentó antes del culto a la muerte, llama la atención lo que, en mi opinión, relativo a la llamada New Age, la nueva era, y otras cosas. Esto, en parte, a mí me parece porque todos tenemos una serie de inclinaciones espirituales, porque obviamente somos una creación divina, Entonces, como dice Pablo, que en el último tiempo muchos no soportarían la enseñanza saludable, porque esto es evidente, para mucha gente es un aguijón que condena su forma de vida. Muchos pues no pueden ir a las partidas de beber, o otros, pues por ejemplo, que les gusta ir de prostitutas, no pueden hacerlo porque las condena a eso, o los adúlteros, o los que les gusta fumar porros, etcétera, etcétera. Entonces, pues como no quieren la espiritualidad verdadera, que es la que enseña la Biblia, porque precisamente es como un aguijón para ellos, inventan otras cosas falsas y llegan incluso a creérselas. Y entre esto, lo que me parece es en parte esto del culto a la muerte, es decir, buscar algo espiritual que no tengan que dar cuentas, me parece a mí. Paso palabra.
Así es, hermano Manuel, efectivamente, lo hacen para no tener que dar cuentas, así es. Excelente el aporte que has dado, hermano.
Como dijo el hermano Manuel, la mayoría de las personas pues se busca una religión donde, pues sí, a medias se sientan así como santiguados y ya, pero que no interfiera con su vida pecaminosa, ¿no? Entonces por eso el cristianismo lo rechazan, y no porque pues nos regimos bajo leyes morales, leyes divinas, y por fe, ¿no? Entonces, pues al decirle que tienes que dejar de irte con las putas, que tienes que dejar de beber, de engañar, de adulterar, de fornicar, de ser avaricioso, de mentir y demás, asesinos y todo eso, pues ellos, pues, como dice usted, ¿no? Ya el corazón humano por medio de Adán y Eva pues tiene una tendencia a la maldad, ¿no? Entonces, pues prefieren ser malvados antes que cristianos, ¿no? Y eso pues yo creo que es en todas las religiones, ¿no? O sea, no nada más quieren una verdad a medias, una religión a medias para poder seguir con su vida pecaminosa, y creo que va por niveles, ¿no?
Así es, hermano Eder. Pues hemos respondido a los diferentes argumentos que suelen dar en el SIA. Creo que ya es un tema que está bastante agotado. El tema ya todo lo tenemos claro, excepto Carlos Plaza, que no lo tiene claro. Él sigue enseñando que el ser humano no muere, sino que sigue vivo en un más allá. Seguir también las noticias de lo que está ocurriendo en este país, en Ucrania, es una noticia muy importante, lo que se va a desatar ahí, aquí en Europa, el conflicto entre Rusia y la OTAN. El propio Jesús ya los avisó, es necesario que se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero no os asustéis porque es necesario que esto suceda, aunque todavía no será el fin. Sabéis que el fin vendrá después, después del gobierno mundial de la bestia, mejor dicho, el reinado de la bestia. Entonces es cuando vendrá el fin.
La situación en Ucrania sí está muy tensa, ¿verdad, hermano Tito?
Sí, mira, hoy precisamente esta tarde en el foro he publicado una breve noticia que he publicado en el periódico Alerta Digital sobre este asunto de Ucrania.
Sí, bueno, hermanos, leyendo bien los cuatro caballos del Apocalipsis, dice que a los cuatro caballos la muerte le seguía, pero no especifica si la muerte va montada en el anca del último caballo. Yo pienso que esto es se puede entender en una otra forma, ¿no? Que sigue los cuatro caballos, ¿no? Es muerte lo que traen. Pero hubo una leyenda o historia que habían visto luces en el cielo y que habían bajado unos seres que traían una manta en sus cuerpos y traían una con esas herramientas para el trigo, para cortar trigo. Pero al mes hubo muchas enfermedades en esa ciudad. Fue una ciudad en Europa, no recuerdo bien qué ciudad fue, pero luego creo que allí salió la imagen esa de la muerte. Aquí en mi localidad hay muchas personas que le rinden culto. En sus casas tienen unos cuadros grandes de esa imagen de un ser que anda en el aire y que tiene una como un trapo, una túnica encima, y tiene una herramienta para sembrar, algo así.
Sí, una guadaña se llama, una guadaña que va segando, cortando. La guadaña indica el segar, matar a la gente. Eso es lo que, por eso es que se suele, la imagen que se suele tener de la muerte, esa imagen gráfica, es de una persona con una túnica y con una guadaña, pues segando y llevándose vidas. Lo que dice el Apocalipsis, el texto que has citado, es el caballo, el jinete se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. No dice la muerte le seguía, dice el Hades le seguía. O sea, el jinete es la muerte y el Hades le seguía. ¿Qué significa esto? Pues que el Hades nos habla del poder de la muerte, el reino de la muerte. Cuando dice que le seguía el Hades, pues significa que van a morir muchísimas personas. El reino de la muerte, pues le va a estar siguiendo el poder de la muerte. Eso es el Hades. El Hades, repito, es el poder de la muerte o el reino de la muerte. Eso es el Hades. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis, mañana también tenemos escuela bíblica aquí en la sala de charlas. De modo que le damos las gracias a Dios por esta escuela que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por la oportunidad que nos has dado de poder estudiar una vez más las Sagradas Escrituras. Te damos las gracias porque permites que nos podamos reunir un grupo de hermanos aquí en diferentes países en esta sala de charlas. Gracias porque la sigues utilizando para llevar la verdad, llevar la verdadera doctrina a otras muchas personas. Señor, que sigan sirviendo estas charlas para ir sacando del error pues a personas que en realidad están buscando la verdad, pero aún siguen engañados en el sistema iglesiero apóstata. Por eso te pedimos que sigas añadiendo a tu iglesia, a tu reino, a aquellos que han de ser salvos. Señor, te pedimos que nos des fuerzas y nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final, hasta llegar a la meta que es la vida eterna en ese glorioso reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues nada, hermanos, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala, en la Escuela Bíblica Cibernética, tocando otro tema doctrinal importante. Ya sabéis, también se harán preguntas y respuestas como hoy. De modo que gracias por haber estado, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.